Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 9 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer resultados de la investigación El Retorno de lo Público, Juventud y Cultura Política en Jalisco. Muchas gracias por seguir la señal a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quien nos acompaña esta mañana. Recibimos con mucho gusto al doctor Igor González Aguirre, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH. Muy buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Margarita. Un placer saludarte, saludarles. A todas y a todos, bueno, les platico.
En un momentito les cedo el uso de la voz, nada más para recordarle a nuestros compañeros de los medios de comunicación que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Ahora sí, doctor, adelante.
Muchas gracias.
Le escuchamos con mucha atención.
Bien, muchas gracias. Pues básicamente lo que quiero presentarles es un conjunto de resultados de una investigación que es de muy, muy largo aliento. Esta investigación comenzó más o menos por allá del 2002-2003 y ha continuado a lo largo de prácticamente dos décadas, y en esta se ha investigado, digámoslo así, el proceso de construcción social de la democracia y particularmente de una u otra manera el papel que en ello han jugado los y las jóvenes en el occidente del país, particularmente también en Jalisco. Entonces, más o menos es una mirada panorámica. Vamos a hablar un poco en términos de trazos generales acerca de la manera en que esta relación entre juventud y esfera pública se ha desarrollado a lo largo de estas pues prácticamente dos décadas, ¿no? Entonces, como tenemos muy poco tiempo para organizar la presentación, quisiera hablarles solo de tres aspectos. Uno es la manera en que he concebido a lo largo de estos años el problema de investigación como tal, que es exactamente lo que se está investigando. La segunda tiene que ver con algunos datos particulares, cuantitativos y cualitativos, que nos hablan tanto de la cultura política como de cómo ésta se ha modificado, o mejor dicho, qué permanencias hay a lo largo de los años. Y luego, para finalizar, me gustaría subrayar algunas tendencias que pueden ser observadas tanto cuantitativa como cualitativamente a lo largo de estas dos décadas. Y básicamente el punto de partida, el problema de investigación, que ya lo dije hace un rato, intenta averiguar cómo se ha construido socialmente la democracia en un país como el nuestro, pero particularmente en la región occidente de México. Y lo que hago es poner una especie de hipótesis de trabajo que sugiere que a lo largo de estas dos décadas podemos observar que el campo político ha estado tensionado por una, digámoslo así, una apertura democrática, un pluralismo ideológico y una alta, cada vez mayor competencia política que se refleja, por ejemplo, en la alternancia en todos los órdenes de gobierno, pero eso está en tensión con una, digámoslo así, con la persistencia de rasgos autoritarios que han sido una característica, una marca del régimen prácticamente desde su nacimiento ya en 1929. Esa ha sido una constante. Entonces, tenemos esa primera tensión entre una democracia todavía emergente y rasgos autoritarios que todavía no terminan por desaparecer. Y esto genera un escenario de alguna manera paradójico. ¿Paradójico en qué sentido? En el sentido de que tenemos por una parte cada vez más una mayor efervescencia política, es decir, una conversación pública cada vez más politizada, sobre todo por la incorporación de la variable tecnodigital, pero a la par de esto, a la par de la efervescencia política que podemos encontrar en la conversación pública, tenemos una profundización de la crisis de legitimidad que también ha caracterizado a un régimen como el nuestro, en el que las instituciones políticas, lo vamos a ver más adelante, ocupan el último lugar en términos de la confianza que generan entre la población en general y particularmente entre la juventud. Entonces, en esas coordenadas es donde que trazan, digamos, las fronteras del espacio sociopolítico en Jalisco, es donde se mueven las y los jóvenes, ¿no? Y donde despliegan su hacer y su estar político. Y pensemos, por ejemplo, para demostrar esta idea, algunos datos que tienen que ver ahora sí ya con la segunda parte que les quería platicar. Y necesito aclarar esto. Ahí contamos con datos más o menos datos cuantitativos desde 2001 hasta la última encuesta sobre culturas políticas y prácticas ciudadanas y democracia que se realizó por la UNAM en el 2021. Entonces tenemos un espectro amplio que permiten subrayar una serie de consistencias de aspectos importantes en relación con la población en general, pero particularmente con la población joven, que aluden a cómo se relacionan este sector de la población con el espacio público, con los asuntos públicos. Y les cuento, por ejemplo, más o menos a principios del siglo XXI, en el 2000-2001, la población joven, la población en general a nivel nacional, pero particularmente la población joven, no sabía, alrededor del 76% de la población a nivel nacional no sabía qué eran los asuntos públicos, y en Jalisco, en la región occidente, esta cifra ascendía a poco más del 82%. Entonces vamos trazando como estas lógicas. Alrededor del 80% de la población en la entidad, y esto se acentúa cuando la población es joven, no sabe lo que son los asuntos públicos. Y si uno lo piensa, de ahí sigue una cifra que sugiere más o menos que en el occidente del país, alrededor del 45% no se interesa para nada en estos asuntos. Y a nivel nacional, y les decía hace un rato, más o menos a principios del siglo XXI, alrededor del 75% de la población confiaba poco o casi nada en los partidos políticos. Y más o menos cuando ponemos la mirada en el occidente del país, esta cifra asciende casi al 80%. Es decir, hay una profunda desconfianza en estas instituciones políticas desde el 2001. Y esta tendencia continúa, la puede uno observar en la siguiente encuesta de Culturas Políticas y Prácticas Ciudadanas realizada en el 2012 y en la Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia realizada en el 2021. Más o menos una cifra parecida sugiere que no, alrededor del 80% más o menos, no confía en estas instituciones políticas, se olvida de los asuntos públicos, deja de escuchar cuando se empieza a hablar, cuando la conversación se empieza a hablar de política. Es una tendencia que prevalece a lo largo de estas dos décadas, que nos hace pensar que contamos con evidencia para afirmar lo que señalaba hace un rato, que hay una profunda tensión entre digámoslo así, una creciente efervescencia política que se refleja en la conversación pública y una profunda crisis institucional de las instancias como los partidos políticos, que son las figuras que generan menos confianza entre la población, y particularmente entre la población joven. Y como esos, hay varios datos cuantitativos que no tenemos demasiado tiempo para platicarlos, pero que si gustan se los puedo compartir. Y de manera cualitativa, a lo largo de estas dos décadas he hecho casi prácticamente cada año uno o dos o tres grupos de discusión, diálogos con jóvenes, que me permiten reconocer cómo estas cifras se expresan en las vidas particulares, en la producción de las subjetividades juveniles, y generan desconfianza entre la población joven. En las narrativas juveniles que uno obtiene cuando los entrevista o dialoga con las jóvenes y los jóvenes, se encuentra precisamente ese componente de desconfianza. Se produce también a lo largo de estos años, de manera consistente en las narrativas juveniles, un cierto desencanto porque con respecto a la política, evidentemente, porque consideran que son vistos y vistas por la clase política como una especie de botín que es útil durante los procesos, durante las coyunturas electorales, durante los procesos de campaña, pero una vez que se llega al poder, independientemente del color del partido, suelen perderse del horizonte político. Entonces, buena parte de la juventud, por lo menos con la que he platicado y que tiene que ver, proviene de distintas clases sociales, que proviene de distintos niveles educativos, que proviene de distintos lugares del Estado, más o menos comparten esta misma narrativa. Y aunque también de manera más o menos emergente, a partir quizá desde poco antes del 2018, 2017, 2016, con la incorporación de la variable tecnodigital, es decir, con la proliferación del uso de Internet de manera intensiva, sobre todo por la vía de las redes sociales digitales, se percibe también una mayor apertura para colocar la propia voz juvenil en el espacio público, para incidir en la hechura de los asuntos públicos. Y en esto tiene que ver, insisto, el uso intensivo y extensivo de las redes sociales digitales, que hoy se han convertido en uno de los ámbitos en donde mayor se expresa, donde mayoritariamente se expresa de manera política el sector juvenil de la población, como lo demuestra la última de las encuestas que ya mencionaba hace un rato. Y hay un rasgo importante que sí me parece necesario señalar, porque es crucial para la producción de las subjetividades juveniles, que tiene que ver con cómo en estas narrativas que se captan a partir del diálogo en la juventud ha aparecido cada vez más un componente para la producción juvenil que se vuelve central. Hace 20 años, en el 2002-2003, la violencia ya aparecía como un elemento de la narrativa juvenil, pero ocupaba un lugar periférico. Hoy cada vez más ese componente, el componente de violencia, es central para pensar, para que las jóvenes y los jóvenes se piensen a sí mismos y hagan o dejen de hacer un montón de prácticas que son constitutivas de los mundos juveniles, incluidas su participación política. El componente de violencia cada vez más aparece como un elemento central en este rubro. Y para más o menos ir cerrando, porque creo que ya estamos un poco en tiempo, quisiera platicarles acerca de tres grandes tendencias que son las que están vehiculando lo que será una publicación que espero esté lista para finales de año y de modo que la podamos presentar en la FIL, y que, insisto, son tendencias que pueden ser observables a lo largo de estas últimas dos décadas en relación con el vínculo que se establece o no entre la juventud y la esfera pública. Primero, persiste un amplio desconocimiento entre la población en general, pero particularmente entre las juventudes, acerca de lo que constituyen los asuntos públicos. Ese porcentaje gira alrededor del 80%, es decir, el 80% de la población en general, y se acentúa un poco más con los jóvenes y las jóvenes, desconoce lo que significan los asuntos públicos. Luego, la segunda tendencia es que prevalece y se intensifica a lo largo de estos años la desconfianza en instituciones como los partidos políticos. Y aunque hay un ligero incremento, la tercera tendencia, hay un ligero incremento de la participación juvenil en los procesos electorales, este sector de la población es el que menos participa. Sigue habiendo todavía un ligero incremento en los últimos, por ejemplo, en las últimas dos elecciones presidenciales, ha habido un ligero incremento de las poblaciones jóvenes en la participación de los procesos electorales. Pero aún así, este sector de la población sigue siendo el que menos acude a las urnas. En este sentido, me gustaría hacer, como para terminar ya esta parte, un par de reflexiones finales. Me gustaría subrayar primero que nada que no hay que dejarse llevar con la lectura errónea que asume o que lee estos datos, sugiriendo que la juventud es apática. No es así. Lo que se genera es más bien un malestar, pero específicamente con un aspecto particular del campo político, que es lo que tiene que ver con los partidos políticos y con la dimensión formalmente instituida de ese partido político. No quiere decir que los jóvenes sean apáticos por naturaleza, sino que se involucran en la hechura de lo público en aspectos o en procesos que se le escapan a la mirada adultocéntrica desde la que se concibe la participación ciudadana. Las jóvenes y los jóvenes están haciendo un montón de cosas para inscribirse políticamente en el espacio público, pero que no necesariamente son las que por ejemplo, el Estado, no recorren las rutas que les proporciona el Estado, pues entonces se les observa o se les sanciona de manera negativa. Y ejemplos hay muchísimos, ejemplos muy visibles, desde las marchas y la represión del 28 de mayo de 2004, el No Más Violencia de 2008, el Yo Soy 132 de 2012, o los 43 de Ayotzinapa, las manifestaciones y protestas juveniles, pues, en torno a estas coyunturas, ponen de manifiesto el involucramiento de los sectores juveniles en la hechura de lo público, pero que no transitan por las vías que les ofrece el Estado. Y esas son las más visibles. Cotidianamente, las y los jóvenes se involucran en un montón de prácticas políticas que no necesariamente son visibles. Pienso en la ocupación de espacios públicos por la vía de los huertos urbanos, pienso en los procesos de organización que tienen para movilizar, para promover tipos alternativos de movilizaciones urbanas, las protestas en contra de la gentrificación, en fin, las jóvenes y los jóvenes están haciendo política, pero no están haciendo la política que el Estado quiere, sino están haciendo otro tipo de política, están acuerpándose alrededor de otros núcleos donde se condensa lo político. Digamos que, y esto está asociado con lo que ya señalaba hace un rato, con la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que ha generado estas condiciones, ¿no?, para que las jóvenes y los jóvenes, frente al malestar que esta entramado institucional les produce, hagan política de otra manera. De cualquier forma, sí vale la pena señalar que ante la coyuntura en la que estamos, la coyuntura política, vale la pena señalar cuál es la importancia del sector juvenil de la población en términos electorales incluso. Piensen, por ejemplo, que a nivel nacional casi 26 millones de jóvenes van a estar en posibilidad de votar en este próximo 2 de junio. Y a nivel local, de los poco más de 6 millones de personas inscritas en el padrón electoral, casi la mitad son jóvenes. Es decir, tenemos, si la población joven decide salir a votar, puede orientar la elección sin demasiados problemas. Ese es un peso brutal que tiene la población juvenil sobre el proceso electoral. Entonces, más o menos a grandes rasgos, esto es de lo que quería comentarles el día de hoy y pues muchas gracias por la atención y por la invitación.
Muchas gracias, doctor González Aguirre, por su exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo le quiero preguntar, doctor, entonces, digamos, para centrar o resumir esta información que es vasta, si nos pudiera decir entonces, ¿cómo podemos tomar como conclusión que los jóvenes, no es que sean apáticos, los jóvenes sí están involucrados, pero más como en causas sociales, más que lo político, y que además de esto, los jóvenes tienen el poder en esta ocasión de incidir de una manera directa en las próximas elecciones?
Sí, efectivamente, Rocío. Digamos que hay un malestar con respecto a la política entre amplios sectores de la juventud, y eso ha hecho que, digamos, acudan poco a las urnas. Pero eso no quiere decir, como ya lo señalabas, no quiere decir efectivamente que sean apáticos o apáticas. ¿Sí me explico? Si uno lee desde otra perspectiva la producción política de la apatía, y entrecomillo el término apatía, te das cuenta de que hay una efervescencia política entre amplios sectores de la juventud que se le escapa por completo a las vías tradicionales de participación política. Es otra forma de participación y tiene que ver, digamos, sin discutir demasiados tecnicismos, tiene que ver con, digamos, pensar el cuerpo como arena política. Alrededor del cuerpo, de la vida, de la sustentabilidad de la vida, es alrededor de lo que se articula en buena parte de las luchas juveniles contemporáneas. Es decir, cómo se vive la ciudad, cómo nos protegemos frente a la violencia, cómo ejerzo de mejor manera mis derechos sexuales, cómo cuido el medio ambiente. ¿Sí me explico? Entonces, frente a ese tipo de temáticas, es alrededor de las que se acuerpan buena parte de las luchas juveniles contemporáneas, mientras que la parte que tiene que ver con la acudir a las urnas no necesariamente es central, precisamente por la desconfianza que producen las instituciones políticas.
La siguiente pregunta.
Juan Carlos Huerta, de El Financiero y Jalisco TV. Preguntarle, doctor, parece como que es un canon o algo que se da recurrentemente en la coyuntura política en cuestión de las campañas, siempre se exacerba la violencia, se dan los casos de extrema violencia entre los mismos candidatos o también los asesinatos que han sido recurrentes, como en esta ocasión que llevamos más de 40 personas claro, asesinadas en todo el país para estas elecciones. Y no sé, que usted nos lo pudiera aclarar, pareciera como que es una herencia romana, porque bueno, si bien la política es esto, una herencia romana, también la búsqueda de poder y los asesinatos recurrentes como se daban en Roma, en el ámbito cercano a una coyuntura política, pues también está ocurriendo aquí.
Claro. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que es una excelente pregunta. A lo mejor nos llevaría muchas horas discutir al respecto, pero puedo contestar como en en 30 segunditos. Sí, definitivamente hay como esta herencia cultural griego o grecorromana que proviene de desde hace 2500 años en las que se construye este régimen. Pero quisiera decir más bien que usualmente la democracia y la violencia suelen ser términos antitéticos, es decir, son mutuamente excluyentes. Cuando un régimen es democrático, tiende a disminuir la violencia. Desafortunadamente, en este caso, eso nos dice mucho acerca de la calidad de la democracia en la que vivimos. Desafortunadamente, en casos como el nuestro, se ha producido, se ha generado una estructura que incentiva, una estructura de impunidad que incentiva como primera vía la práctica violenta para orientar el resultado de los procesos políticos. Entonces, como existe esa estructura de incentivos que favorece desde la impunidad el cometimiento de un crimen, entonces, en ese sentido vemos que se exacerba, se incrementa y se hace más pública la violencia. Y esto tiene que ver con incluso las transformaciones que ha experimentado la naturaleza de lo violento en un país como el nuestro. Hace un par de meses se publicó un artículo que habla precisamente de la naturaleza, de las transformaciones de la naturaleza de lo violento en México, y alude un poco a esta hipótesis que te estoy sugiriendo. La violencia se ha transformado de manera tal que antes era un proceso sigiloso, oculto, del que había que avergonzarse hasta convertirse básicamente en un espectáculo, ¿sí me explico? Y eso ha generado hacia abajo, es una transformación estructural que ha generado hacia abajo en la experiencia de vida una práctica en la que disponer de la vida es básicamente uno más de los trabajos a los que cierto sector de la población puede acceder. En ese sentido, no es extraño que este proceso electoral sea uno de los más violentos de la historia de la que tenemos registro, pues. Entonces, más de 40, no sé si ya llegaron a 40 muertes, bueno, es espantoso, pues, si me explico. Y es una forma de incidir, es una forma que tienen los poderes fácticos, como el crimen organizado, para orientar el resultado de los procesos políticos.
Ahora, ¿qué tanto trastoca la legitimidad de las elecciones esta violencia tan exacerbada? O sea, el que se den casos de candidatos asesinados, de lugares donde no se pueden realizar las elecciones, ¿qué tanto incide en la legitimidad de las siguientes autoridades una vez transcurrido el proceso electoral?
Haces preguntas muy espinosas, Juan Carlos. Mira, en términos de... Es que tendríamos que distinguir entre legalidad y legitimidad. El proceso electoral, si no hay... si no se comete alguna ilegalidad en términos de lo que está registrado en la legislación vigente, pues el proceso electoral va a ser válido. ¿Sí me explico? A pesar de la cantidad de muertes y a pesar de las presiones provenientes de distintos sectores, incluso de sectores como el crimen organizado para generar escenarios que les favorezcan, pues, que favorezcan su actividad. Pero difícilmente va a haber un alto grado, va a haber en espacios donde lo violento haya sido la característica, difícilmente va a haber un grado alto de legitimidad, porque siempre va a haber la sospecha de que se llegó ahí mediante la vía de la negociación, ¿sí me explico? De haber pactado con quien no se debía. Entonces, la legitimidad sí, creo que sí puede ser puesta en duda. No necesariamente la legalidad del proceso, sino sí el carácter legítimo de esto. Es decir, un gobierno que sea para todos, ¿no? Que sea legítimo. Va a llegar de manera legal, pero...
Perdón.
No, al contrario.
Y ahora la otra cara de la moneda, ¿no? Los candidatos que son más bufones, los candidatos que hacen sorna de todo o que buscan cualquier manera de llamar la atención, claro, como el que regala caguamas en un carrito de paletas o cosas por el estilo. También, ¿qué tanto incide esto en decir vamos a votar por ese bufón, por ese payaso para que queden en un puesto importante como es el gobierno de un municipio, claro, de un estado?
Sí, mira, justamente el resultado, uno de los resultados finales, uno de los ámbitos que estamos explorando con esta fase final del proyecto. A ver, hago una nota a pie de página. En el 2017 publiqué un libro que se llama Y sin embargo se mueve, Juventud y Cultura Política en Guadalajara, que aborda precisamente la primera década del siglo XXI, donde trabajo un poco lo que acontecía en aquel momento. Y a partir de ahí retomamos lo que espero que sea una próxima publicación, en donde la última parte de los resultados a los que queremos o que estamos intentando llegar implica revisar cómo la política, o sea, a partir de que la política se vuelve un tema mucho más situado en el plano afectivo y emocional que el de la razón, la política se espectaculariza y se banaliza y se vuelve... Llegar al poder se vuelve un fin en sí mismo y no un medio para para hacer algo más. Bueno, en ese contexto, el hecho de que existan este tipo de estrategias bufonescas, si quieres, creo que es un buen término, el hecho de que existan este tipo de estrategias no necesariamente convierte el número de vistas de un video de TikTok en votos. ¿Sí me explico? Es más, incluso entre amplios sectores de la juventud, por lo menos los primeros análisis, los primeros hallazgos que tenemos al respecto, sugieren que entre amplios sectores de la juventud, sobre todo de niveles educativos un poco más altos, sugieren que eso produce, ese tipo de estrategias produce lo que los jóvenes y las jóvenes ya denominan como cringe, que a mi generación y otras le llamábamos pena ajena. Es decir, generan vistas, generan suscripción, pero no son votos, pues no equivale a votos. Es decir, el hecho que que se incremente el número de seguidores de un día para otro en 20,000 no implica que esos vayan a ir a votar por ti. Se están acercando a eso porque pues, es entretenimiento. Entonces la política se ha banalizado, se ha espectacularizado, se ha convertido en un entretenimiento. Y lo que se produce finalmente es, por lo menos entre el sector juvenil de la población, es que se profundiza la distancia que hay entre la dimensión formal, los partidos políticos, los procesos electorales y el sector juvenil de la población. Más bien lo produce el efecto contrario, pues. Se abre una brecha, o se profundiza la brecha que de por sí ya existe. En el 2018 votó apenas el 17% de la población joven del padrón electoral. ¿Sí me explico? Entonces, se profundiza esa brecha.
La siguiente pregunta.
Itzel Cambero de Canal 13 hace unos momentos nos comentaba que los aparatos electrónicos pues sí influyen de cierta manera en los jóvenes, pero quisiera saber si concretamente las redes sociales influyen de manera positiva o negativa en el interés que los jóvenes pueden mostrar en la política.
Gracias Itzel, también es una excelente pregunta y ahí tengo sentimientos encontrados, tengo hallazgos encontrados, no sentimientos, tengo hallazgos encontrados. Sí producen una mayor, el acercamiento, digamos, la intensificación del uso de las redes sociales, del entorno digital, sí produce un incremento en términos de del conocimiento de lo que ocurre en el espacio sociopolítico, en general, no solo con respecto a las candidatas y el candidato que compiten para la presidencia o para la gubernatura. Sí produce mayor conocimiento. Pero eso no necesariamente genera mayor involucramiento. El proyecto se llama El Retorno de lo Público precisamente por esa razón, porque parte de la idea de que en las últimas dos décadas hemos transitado de una especie de entorno en el que se promovía la idea de la postpolítica, es decir, que ya se había agotado la política con la proliferación del régimen de la democracia liberal, ya se habían agotado todos los problemas, entonces entrábamos a una era de la postpolítica. Precisamente con la incorporación de las redes sociales y de la variable tecnodigital a la producción de la vida social, lo que acontece es que entramos a una era distinta, que en otros trabajos se ha llamado la era de la hiperpolítica, es decir, hasta los aspectos más íntimos de la vida son susceptibles del escrutinio público, de que sea posible que la política se banalice y se espectacularice de la forma en que se ha hecho hoy. Entonces, en ese sentido, sí hay un mayor conocimiento. Le llamo en el trabajo, le llamo, hay una, a partir del uso intensivo de las redes sociales, hay cada vez más voz, se tiene la gente joven, en general toda la población, pero la gente joven tiene cada vez más voz, ¿sí me explico? Es decir, conoce más acerca de lo que pasa, sabe quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera. Pero eso no necesariamente quiere decir que tener mayor voz implique tener mayor influencia. Es decir, puedes decir lo que sea en las redes sociales, puedes expresarte de la manera que quieras, puedes conocer lo que quieras, pero eso no necesariamente implica que la participación en redes, que es el medio más importante por el que las jóvenes y los jóvenes actúan políticamente, implique una profunda transformación de las condiciones estructurales en las que estos sujetos se desenvuelven. Sí se conoce más, pero no necesariamente implica mayor participación.
La siguiente pregunta.
Hola, Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la UDG. Para preguntarte qué opinas de las propuestas
que candidatas de presidencial, de gobierno, para gobierno de Jalisco y municipios, ¿qué opinas de eso? ¿Hay algo que esté apelando a las juventudes? ¿Consideras que hay algo que se rescate y si esto es posible, que lleven a, pues, a sacar, ¿no?, de esta, pues, de este estatismo de cada elección en que no se apela a las juventudes, al parecer, no sé, me dirás tú, claro, y que, bueno, si va a haber algo nuevo, pues, para las juventudes?
Gracias, Adrián. Voy a ser muy honesto. Le he dado un seguimiento muy cercano a las plataformas políticas a nivel federal y a nivel estatal de quienes aspiran a algún puesto de elección popular para ver exactamente de qué manera se piensa a los sujetos juveniles y cuáles serían las posibles políticas públicas dirigidas al sector de la población. Y la verdad es que me he encontrado muy poco, salvo la continuidad de proyectos como jóvenes construyendo el futuro, becas para la escuela, salvo ese tipo de estrategias que implican transferencias monetarias, que pueden estar bien o pueden estar mal, que algunas son inéditas, salvo ese tipo de estrategias, se habla muy poco acerca de los sectores juveniles. Por lo menos, no se revisa los debates, revisa las plataformas políticas que ya están disponibles en el INE, y en realidad el sujeto juvenil se piensa a partir de sus carencias, casi siempre como un sector en vulnerabilidad, no a partir de sus potencias. Y en ese sentido, para responder de manera muy concreta a tu pregunta, es poco lo que se habla acerca de la juventud, es poco el tiempo que se le dedica a la población joven en las plataformas, es poco el espacio que se le dedica a las plataformas políticas a la población joven, y lo que ahí se presenta en realidad no genera condiciones para producir cambios significativos, independientemente del color del partido del que estemos hablando.
Entonces, ¿cómo se explica esta pues, paradoja, ¿no?, que se está llamando al voto joven, pero no se le está ofreciendo pues prácticamente nada o lo mismo de siempre?
Es lo que en las entrevistas y en los grupos de discusión con jóvenes surge constantemente en su narrativa. Nosotros los jóvenes somos percibidos por la clase política como un botín que es muy útil en el momento de las campañas y en el momento de estar frente a las urnas, porque, como lo decía hace un rato, cambian las elecciones. O sea, el voto juvenil puede decidir el rumbo de una elección. Entonces son vistos como un botín. Pero finalmente, cuando se llega al poder, cuando el candidato o la candidata llega al poder, la importancia que se le otorga al sector juvenil de la población se vacía, se diluye, y entonces quedan relegados básicamente a su posición de subordinación. Entonces, lo señalas bien, es una paradoja, pero tiene que ver justamente con eso, con cómo se concibe al sujeto joven desde la clase política, y se concibe como un sujeto subordinado, útil y a manera de botín.
Por mi parte nada más, esto explicaría pues esta falta de representatividad y claro, movimientos como los que mencionaste, 132, entre claro, otros.
No sé si explicaría la falta de representatividad, sí explica el desencanto que tienen amplios sectores de la juventud con respecto a, en general, a la dimensión formalmente instituida del campo político, a los partidos políticos, a los procesos electorales, sí explica el desencanto. Yo no estoy tan seguro que no haya movilización o efervescencia política entre los sectores de la juventud. Lo que pasa es que no hemos visto en los últimos años, quizá debido a la pandemia, es más, incluso en pandemia hubo una manifestación aquí en Jalisco alrededor del asesinato de Giovanni, muy fuerte. Lo que pasa es que las acciones juveniles tienden a hacerse cada vez menos por una decisión propia de las y los jóvenes, hacerse cada vez menos visibles. No les interesa aparecer en público, pues lo que les interesa es transformar cosas, y en eso se involucran. Y hay que asomarnos a las calles y nos vamos a dar cuenta de que hay organizaciones juveniles que están haciendo procesos de organización juvenil, que están haciendo cosas sumamente interesantes. En este momento estoy dirigiendo una tesis sobre huertos urbanos y recuperación de espacios públicos, que está súper interesante, que trabaja ese sentido, movimientos no tan visibles.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante, por favor.
De parte de Ilse Martínez, de NTR, pregunta: como usted menciona, cuando los jóvenes se involucran en causas sociales, como lo ha ocurrido en el caso de Giovanni, se le reprendió de manera violenta. ¿Qué tanto afecta esto a su participación y cómo puede revertirse desde el Estado?
Híjole, desde el Estado no sé, no creo que el Estado incluso tenga intención, independiente, y estamos hablando de Estado, no de partidos políticos. No creo que el Estado tenga intención de revertir esa situación. La relación entre el sector juvenil y el Estado usualmente atraviesa por la represión. Históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, ha sido una constante, ¿no? Desde el gobernante municipal de Zapopan, que sugería que la política juvenil tenía que ser a garrotazos, hasta las represiones recientes con respecto a la manifestación que hubo en torno al asesinato de Giovanni. Difícilmente el Estado va a modificar esa política. Y sí, desafortunadamente desincentiva muchísimo la participación profundiza la desconfianza que se tiene con las instituciones políticas en general, y desde luego que desincentiva el involucramiento de la juventud en ese tipo de actividades. Eso no quiere decir, insisto, que las jóvenes y los jóvenes no hagan otra serie de cosas. Hacen muchísimas cosas, participan políticamente de manera muy intensa, pero en aspectos que no necesariamente son tan visibles, ¿no? Entonces, sí desincentiva, pero eso hace que hagan, que creen sus propios espacios, que las jóvenes y los jóvenes creen sus propios espacios.
La siguiente pregunta.
Tras su análisis cualitativo, ¿cuáles serían las acciones concretas que usted considera para que los jóvenes salgan a votar?
Las acciones concretas, híjole. Pues es que habría que transformar de fondo el sistema político mexicano, pero por lo menos, ¿qué es lo que produce confianza? Finalmente, uno de los grandes problemas por los que la gente joven no sale a votar es porque ese proceso no les parece que les represente, y luego porque, aún a pesar de cualquiera que sea el resultado, se tiene la impresión de que no se transforma nada. Bueno, una de las posibles estrategias que podría implementar el Estado o que podría modificarse en el sistema político es establecer mecanismos para generar confianza. Si me preguntas cuáles serían esos mecanismos, no lo sé. No tengo muy claro qué podrían hacer los partidos políticos, salvo que transformarse de raíz para generar confianza entre amplios sectores de la población. No solo los jóvenes, no solo las jóvenes, sino entre amplios sectores de la población, porque la confianza es generalizada. Entonces, sé que tendría que haber una transformación de fondo de esos institutos políticos, de los partidos en particular y del sistema político en general, pero exactamente no sé cuáles estrategias podrían implementar para generar confianza entre amplios sectores de la población, porque están sumamente legitimados, entonces es muy difícil.
¿Cuál es la narrativa o lectura que usted da sobre el simulacro electoral universitario recientemente ejecutado, ya que habla que la variante tecnodigital ha contribuido a que se dé un poco más la participación, pero también en pocos aspectos?
Sí, claro. Cuando hablo de la variable tecnodigital y cómo esta fomenta la participación, me refiero a incidir en la narrativa que circula en la esfera pública, que cada vez se hace más, que cada vez tiene mayor efervescencia política. O sea, conversamos más acerca de política en el sentido amplio del término, es decir, compartimos un montón de memes, publicamos un tuit con muy incendiario, con nuestro posicionamiento, se clarifican esas cosas. Entonces, en ese sentido, en el que aludo al crecimiento de la participación, en colocar la voz en el espacio público. Pero eso no necesariamente implica que colocar la voz vaya a hacer que las jóvenes y los jóvenes se involucren en algún proceso de elección popular. Yo estoy seguro de llamar simulacro a los procesos que ocurren en al interior de la universidad. Lo que sí estoy seguro, porque me ha tocado ser funcionario en eso, es que hay muy poca participación, lo cual es distinto. O sea, el proceso se lleva a cabo. habría que pensar en términos de la legitimidad de los resultados, pues, pero pues no estoy seguro que sea un simulacro, que tiene una poca participación, muy baja, muy muy baja, eso es cierto.
Vamos a la última pregunta.
En estas elecciones se ha dicho que la participación de los jóvenes será clave. ¿Qué ha faltado para atraer entonces su atención?
Es que atraer la atención ahí está, porque hay estrategias comunicativas de parte del, por lo menos si uno piensa en las elecciones en la elección federal, hay estrategias comunicativas que han interpelado a amplios sectores de la juventud. O sea, la atención está puesta ahí. El problema es que el resultado que se produce no es el que se desea por parte de la clase política. Es decir, si lo que se desea es posicionar a un candidato o a una candidata y a partir de ahí atraer el voto, lo que se genera es el resultado contrario. Lo decía hace un rato, lo que las entrevistas recientes y los grupos de discusión recientes me han demostrado es que se genera esto que ya lo señalaba hace un rato, se genera una especie de cringe, de penita ajena, pues. O sea, hay mucha visibilidad, pero eso no necesariamente produce votos, pues. Entonces, ¿qué podrían hacer los candidatos y el candidato y las candidatas? Mejorar sus procesos de comunicación, conocer a su audiencia. Creo que esa sería como una clave. Y, digamos, ser honestas y honestos.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias al doctor Igor González Aguirre por venirnos a hablar sobre los resultados, los avances de la investigación, el retorno de lo público, juventud y cultura política en Jalisco. Pero muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de estos avances. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.